Continuamos en la trama y, como les comentábamos en el inicio de este programa, vamos a establecer contacto con Claudio Herrera, abogado en la Universidad de Chile. Participó en las comisiones de prisión política y tortura 1 y 2, más conocidas como comisiones Balech, y actualmente trabaja en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Tiene que ver con que en el día de ayer se hizo un nuevo aniversario del golpe de Estado en ese país. Bienvenido, Claudio.
Sí, muy buenas tardes, Irene. Muchas gracias por el contacto.
Nos interesa saber qué significó en el día de ayer un nuevo aniversario del golpe de Estado a Salvador Allende y qué nos podés contar sobre las actividades que se realizaron.
Bueno, sí, efectivamente ayer, como desde hace largos años, a lo menos desde que se recuperó la democracia en Chile en el año 1990, se volvió a conmemorar esta fecha dolorosa para los chilenos, que precisamente recuerda el golpe militar del 11 de septiembre del año 1973. Se vivió en Santiago y en el país en general la conmemoración de modo bastante más tranquilo que en años anteriores, que en los primeros años de recuperación democrática. Sin embargo, como les parecerá también a ustedes evidente, sigue siendo una fecha cargada de muchas emociones para la sociedad chilena, muchas personas que siguen viendo esa fecha, la del 11 de septiembre del año 73, como una fecha de quiebra en sus biografías personales, en sus proyectos sociales y políticos. Y por otro lado, algún sector que hay que reconocerlo también, hoy día minoritario, pero la sociedad chilena que ve el 11 de septiembre como del año 73 como un episodio de nuestra historia que de algún modo era inevitable por una serie de acontecimientos que estaba viviendo el país en la época y que hicieron necesario en aquel momento el golpe militar. En todo caso, si usted quiere, mi primera impresión es que con el paso del tiempo, la historia oficial, si uno pudiera decirlo de alguna manera, o la opinión más de consenso de la sociedad chilena frente a lo que fue la dictadura militar es ampliamente negativa, sin perjuicio de los distintos matices que se puedan tener en torno al gobierno del presidente Allende, pero es ampliamente negativa, y básicamente es negativa por el 11 mismo, el bombardeo de La Moneda, como un hecho muy simbólico, muy, muy atrozmente simbólico, y los sucesivos las sucesivas violaciones masivas de derechos humanos que conoció Chile durante los 17 años de dictadura. Por lo mismo, se hizo una vez más, como se viene haciendo desde hace largos años, un acto de recuerdo ecuménico en el Palacio de la Moneda, que es nuestro lugar simbólico de representación central del poder, en el que participó la familia del presidente Allende, y participaron también las principales autoridades nacionales, encabezadas por la presidenta de la República, y las principales autoridades nacionales, miembros de las iglesias y de otras fuerzas sociales chilenas, en un acto de recordación del quiebre que significó en Chile esa fecha, y de la revalorización, diría yo, de la democracia, de la convivencia en el país.
Y más allá de estos actos protocolares por el día de la fecha, ¿cómo se evalúa, cómo se visualiza a la administración de Michelle Bachelet con respecto a este tema, con respecto a la reparación y la memoria del país?
Sí, mire, la presidenta Bachelet, en cierta medida, ella misma, aunque es muy cuidadosa, ella siempre ha sido muy cuidadosa en no instrumentalizar, digamos, ni personalizar el tema, pero ella misma es una persona que, siendo muy joven, fue víctima de modo directo de violaciones de derechos humanos. Tanto ella como su madre estuvieron detenidas, fueron luego enviadas al exilio del país. El padre de la presidenta Bachelet, el general Alberto Bachelet, que fue un aviador constitucionalista, murió en prisión, muy presumiblemente a causa de apremio ilegítimo o torturas que recibió después del golpe de Estado de manos de sus propios compañeros de armas. O sea, mi primera reflexión sería que la presidenta, en tanto persona, es una persona que no tiene en estas materias ningún doble discurso, no hay ningún ambaje, ¿ya? Eso como primer tema. Luego, en temas de políticas públicas, yo creo que sería bueno recordar que la presidenta es, en cierta medida, continuadora de una serie de esfuerzos que en políticas públicas se vinieron a poner en lugar, se pusieron en marcha en el país desde el año 90 en adelante. En un primer momento, en el primer gobierno de transición con el presidente Elwin, se puso en funcionamiento la denominada Comisión Rettig, que se encargó básicamente del principal dolor en la época, en los tempranos años 90, que eran nuestros ejecutados políticos y nuestros detenidos desaparecidos. Ya esa comisión hizo un trabajo realmente remarcable, muy, muy, muy relevante, además en un contexto político muy difícil con el general Pinochet, aún como comandante en jefe del ejército, no obstante haber perdido el gobierno, digamos, la dictadura, en las elecciones de final del año 89. El general Pinochet, por su propia constitución, conservó la comandancia en jefe del ejército y en definitiva todas las otras ramas de las Fuerzas Armadas estaban muy detrás de preservar y defender la obra del régimen militar y, entre otras cosas, también de no reconocer estas violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos. Pero como le digo, desde el año 90 en adelante vinieron poniéndose en funcionamiento una serie de iniciativas de políticas públicas, no solamente en el ámbito gubernamental, también los tribunales de justicia fueron paulatinamente avanzando en esto, la sociedad chilena fue avanzando en esto. Desde este paso inicial, como le digo, con ejecutados de detenidos desaparecidos, más una serie de otros programas, como por ejemplo de apoyo al retorno de exiliados, de apoyo a personas que habían sido exonerados políticos, que habían perdido su trabajo durante los 17 años de dictadura por razones de persecución política, etcétera. Y finalmente, en el gobierno del presidente Lago, se abrió, se puso en funcionamiento la primera comisión Vales, que fue tal vez la más masiva porque efectivamente tuvo como foco, como objeto, el recibir testimonio y buscar reconocer y reparar a las víctimas de prisión política y tortura. La presidenta Bachelet, como le digo, fue continuadora de este esfuerzo y hacia final de su mandato, hacia final, en el mes de diciembre, más específicamente del año 2009, hacia final del mandato de la presidenta Bachelet, se dictó una ley muy, muy importante para nosotros que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, instancia nueva en el país, nueva en nuestra institucionalidad y que ha funcionado muy bien en estos ya 7 años, una cosa así, por una parte. Y por otra parte reabrió, digamos, la Comisión Vales, haciendo lo que se denomina la Comisión Vales II, que tuvo competencias amplias, no solamente en prisión política y tortura, sino que también en volver a investigar casos pendientes de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Esos dos puntos muy importantes en la agenda del primer gobierno de la presidenta Bachelet, más un tercer hito que yo creo que es de gran importancia también y que es precisamente la inauguración en el mes de enero del año 2010, ya 2-3 meses del término del mandato, el primer mandato la presidenta, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que es un museo muy importante en Santiago, uno de los museos más visitados de nuestro país, donde efectivamente se contiene una serie de hitos, piezas, escritos, imágenes, qué sé yo, que dan cuenta de la brutalidad y violaciones de derechos humanos, en el sentido de ser un grito museográfico de nunca más y de lo que llaman los especialistas una garantía de no repetición, un elemento que busca esta garantía de no repetición. Y en este segundo mandato de la presidenta, efectivamente, todas estas iniciativas que le estoy comentando habían seguido funcionando, los tribunales de justicia han seguido profundizando sus causas, digamos, en lo que corresponde, aunque en muchos de los casos ya han pasado larguísimos años, como usted comprenderá. Y precisamente el día de ayer la presidenta ha hecho dos anuncios. Un primer anuncio tiene que ver con el secreto al que estaban sometidos los archivos de la primera comisión Vales, que anunció que el gobierno va a apoyar y a impulsar discusión inmediata en el Parlamento del levantamiento de este secreto, por una parte. Y por otra parte, la presidenta también anunció, aunque no especificó cómo, una reapertura y tal vez lo que muchas agrupaciones y víctimas reclaman, un funcionamiento continuo y permanente de una comisión que de modo permanente, idealmente, pueda continuar con esta investigación, estas calificaciones de expresos políticos y torturados. Y el tercer gran anuncio, que no se hizo efectivamente ayer, pero que la sociedad chilena está un poco ahí a la espera que pueda acaecer durante este mes de septiembre, de octubre, pero no se formalizó ayer, como le digo, tiene que ver con el anuncio del cierre de Punta Peuco. Punta Peuco es un penal en la cercanía de Santiago, un penal especial en el cual cumplen condena los militares y otros altos uniformados que están cumpliendo precisamente penas por crímenes de lesa humanidad.
¿Y qué implicaría el cierre de ese penal?
Mire, hay una gran discusión nacional sobre el particular, pero básicamente el cierre del penal lo que implicaría es que los ex uniformados que están cumpliendo allí condenas tendrían que continuar con el cumplimiento de sus condenas en el medio penitenciario normal, o sea, en las cárceles normales. Obviamente, lo que se llama en Chile la familia militar, que no solamente comprende a las Fuerzas Armadas, sino que a la gran familia militar, ex uniformados y sus grupos, digamos, tienen una voz muy contraria. Desde luego tiene una voz muy contraria al que estas personas estén cumpliendo condena, por de pronto, pero tienen una voz aún más contraria en lo que respecta a un eventual agravamiento de las condiciones penitenciarias en que están cumpliendo esas condenas, por cuanto estiman que distintas cosas, estiman que puede implicar riesgos para sus familiares, estiman que las condenas son injustas y tienen una fundamentación básicamente política, etcétera. Pero yo creo que es una decisión que es muy difícil que no tome la presidenta, entre otras cosas porque ya está en el ambiente sonando, y porque otro de estos grandes recintos de detención de exmilitares, que se llamaba el penal Cordillera, ya fue cerrado en el gobierno del presidente Piñera. Entonces yo creo que la presidenta Bachelet, como líder de una coalición en el gobierno de centro izquierda, tiene a lo menos las mismas presiones o tiene ese efecto de demostración dentro de sus seguidores, digamos, de decir, bueno, si un presidente de centro-derecha tuvo la fuerza, digamos, y la voluntad de poder cerrar uno de los dos penales, ahora le toca a usted concluir la obra, digamos.
Herrera, para ir cerrando, preguntarle sobre el trabajo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y cómo ha sido el trabajo con las nuevas generaciones que ya comienzan a influir en la vida política del país y que no vivieron ese periodo de dictadura.
Mire, el museo es un lugar muy mágico y que vale 100% la pena conocer. Es un lugar que cuenta una memoria muy dura, pero no por dura prescindible. No se puede entender la memoria de Chile o la memoria de Uruguay, estoy seguro, de Argentina o cualquiera de los países del cono sur que vivieron crueles dictaduras militares, si uno no conoce esa parte de la historia. El museo, como le digo, se puso en funcionamiento el año 2010, los primeros meses. Fue muy interesante lo que ocurrió en un primer momento, porque ya estaba electo el gobierno que se inauguraba en el mes de marzo de ese año 2010, que iba a ser por primera vez desde el golpe de Estado y desde mucho antes en nuestra historia republicana, un gobierno de centroderecha electo democráticamente. Entonces, las nuevas autoridades, algunas de ellas fueron más renuentes, pero básicamente desde el silencio. Y sin embargo, recuerdo en la época las autoridades del gobierno entrante, del gobierno centro-derecha, que estaban a cargo de la estructura tradicional del Estado en el ámbito de los museos, digamos, pusieron de relieve la falta de objetividad, por decirlo de alguna manera, de un museo de estas características, de un museo partisano. Fue un debate bastante interesante en aquella época, pero es un debate superado, ¿eh? Yo diría que hoy día el museo es una realidad por sí misma, es un museo con una cantidad de visitas increíbles por año, no tengo en este momento la cifra en mente, pero sobrepasa las 80.000 personas, si no me equivoco, todos los años. Y con un número, eso yo le diría que es una de las cosas más interesantes, Irene, un número de visitas muy importante que son muchachos y muchachas de la educación secundaria, de la educación universitaria, y mucho extranjero también que viene a conocer el museo aquí en Santiago. Con esos jóvenes es muy increíble lo que pasa. Yo he tenido más de alguna oportunidad el privilegio de acompañar visitas y hay mucho recogimiento, hay mucho silencio, hay mucha curiosidad al mismo tiempo, pero se genera un ambiente de profundo respeto, hay como una conexión directa con esa parte de la sociedad chilena que fue víctima de modo masivo estas violaciones. Y yo creo que esos jóvenes tienen también un apego y una adhesión bastante intuitiva y muy, con lo que son los valores de la democracia. Entonces les cuesta entender, porque han nacido en democracia, se han criado en democracia, les cuesta entender cómo momentos de intolerancia extrema, de odio, de violencia, pueden haber llevado a Chile, Uruguay, Argentina, lo que conocimos en los años 70. Y desde esa perspectiva un lugar bien interesante y que está en permanente rediscusión, se están recibiendo permanentemente nuevas donaciones, nuevos documentos, testimonios, piezas. Eso realmente es una cuestión que resulta muy valiosa y muy esperanzadora, el sentir cómo estas nuevas generaciones tienen esta suerte de adhesión espontánea con la democracia. Pero tal vez el conocer esta experiencia, en algunos casos, los hace ser conscientes que la democracia no es algo que esté dado per se, sino que es algo que hay que trabajar de modo cotidiano, cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestro grupo, nuestras instancias sociales, para que efectivamente se preserve y se profundice cotidianamente.
Claudio Herrera, abogado de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Camacuá y esperamos poder volver a contactarlo más adelante.
Bueno, muchísimas gracias a usted, Irene, cuando quiera, ha sido un agrado.
La Trama. Agenda, cultura y movimientos.